Actualidad.
El 80% de la basura marina de las islas mediterráneas proviene del turismo. Alertados por el creciente número de residuos de todo tipo que acaban en las playas mediterráneas, un grupo de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, ICTA-UAB, ha realizado un estudio publicado en la revista Scientific Reports, de cuyos resultados se concluye que el 80% de la basura marina que se acumula en las costas de las islas mediterráneas durante los meses de verano proviene de la actividad turística.
Los investigadores analizaron y clasificaron los residuos de 147 estudios realizados durante la temporada turística alta y baja de 2017 en 24 playas de 8 islas mediterráneas diferentes. Los resultados de las investigaciones han mostrado que el 65% de la basura que se acumula en las playas está formada por colillas, pajitas o latas de bebidas. Estas cifras pueden aumentar hasta un 80% si se incluyen los microplásticos, ya que los artículos de plástico abandonados se fragmentan bajo los efectos combinados de la irradiación solar y la fricción con la arena. Extrapolados a todas las islas del Mediterráneo, los resultados muestran que los visitantes podrían ser responsables de la acumulación de más de 40 millones de artículos al día durante el pico turístico de julio y agosto.
Estos datos evidencian un problema ambiental que, en opinión del investigador de ICTA UAB y coautor del artículo, Michael Grelod, está amenazando la buena salud de los ecosistemas marinos y puede conducir a la pérdida de biodiversidad. Esta situación, además de dañar de manera irreversible las faunas marinas, supone un enorme impacto económico para las comunidades costeras que dependen de los servicios ecosistémicos al aumentar el gasto en limpieza de playas, salud pública o eliminación de desechos.
Los expertos también señalan que no se puede pasar por alto la situación que ha generado la COVID-19, ya que tenemos una estupenda oportunidad para revertir en la manera de lo posible el desastre ecológico. El descenso del turismo en esta zona como consecuencia de la pandemia ofrece la posibilidad de repensar la importancia fundamental del turismo sostenible para garantizar un futuro saludable con el medio ambiente, con las personas que habitan en la zona y con el turismo.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza muestra sus joyas. Si siempre es un buen momento para ir al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid, ahora lo es todavía más, porque hasta el 23 de enero de 2022, el visitante podrá disfrutar no solo de las delicias del museo, sino también de una exposición de 20 obras de orfebrería, pintura y escultura, pertenecientes al legado del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza.
Esta nueva exposición, llamada Tesoros de la colección de la familia Thyssen-Bornemisza, se exhibe dentro del recorrido por las salas de la segunda planta del museo y consta de 10 creaciones de altísima calidad de orfebrería alemana y holandesa de los siglos XVI y XVII, 2 esculturas del Renacimiento italiano y alemán, 3 tallas en cristal de roca del barroco italiano, 4 lienzos de diversas escuelas artísticas del siglo XVII y un baúl de viaje, con 66 accesorios en su interior, del siglo XVIII alemán.
La mayoría de las piezas han sido cedidas por la baronesa Francesca Thyssen-Bornemisza, con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento de su padre, el barón Thyssen, una celebración que se desarrolla a lo largo de todo el año, con varias exposiciones y actividades, y que cuenta con el apoyo de todos sus herederos y la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza nació en Scheveningen, Países Bajos, en 1921 y fue un destacado empresario y coleccionista de arte que alcanzó gran popularidad en España cuando impulsó la fundación del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. El museo fue inaugurado en 1992 con el objetivo de exhibir la colección privada de pintura antigua, moderna y contemporánea, considerada la más importante del siglo XX, un conjunto artístico de incalculable valor que fueron reuniendo tanto su padre como él mismo a lo largo de toda su vida.
Nueva hipótesis sobre el misterio de los neandertales. Las hipótesis sobre cuáles fueron las causas que provocaron la desaparición de los neandertales son tan abundantes como fascinantes y aunque todavía no existe una teoría totalmente aceptada, Las últimas explicaciones apuntan a que el final de esta especie está relacionado con la mayor interconexión de los grupos de Sapiens.
La especie humana más parecida a nosotros, que habitó Europa y Asia durante por lo menos 300.000 años, ha dejado de ser un reflejo soez del hombre para convertirse en un hermano cada vez más cercano de la humanidad moderna.
Durante la última década, gracias a la aplicación de la química y de sofisticadas técnicas de datación, se han producido numerosos descubrimientos que han cambiado la percepción que teníamos sobre las capacidades de los neandertales. Y muchas de las cosas que antes atribuíamos solo a nuestra propia especie, como una cultura visual y un comportamiento social, se extienden en la actualidad a los neandertales.
Ahora se conocen muchos más detalles sobre las costumbres de este ancestro del hombre, como, por ejemplo, que los neandertales tenían conocimientos de botánica, que enterraban a sus muertos, que tenían pensamiento simbólico y que utilizaban alguna forma de comunicación.
En este lento camino hacia el acercamiento entre el Sapiens y el Neandertal, el científico Svante Paabo y su equipo de investigación dieron un paso de gigante cuando hace 10 años consiguieron secuenciar el genoma de nuestros antepasados y descubrieron que compartimos ADN, aunque sea en una pequeña proporción, lo que demuestra que ambas especies se mezclaron y tuvieron descendencia común. Dado que los humanos no africanos tenemos entre un 1 y 4% de genes neandertales, nunca ha habido en la historia tanto material genético de la especie extinta circulando por el planeta.
Este descubrimiento se ha traducido en un imparable interés por los neandertales, que protagonizan constantes publicaciones científicas, libros de divulgación y exposiciones. El paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, codirector de la Fundación Atapuerca y coautor de La vida contada por un sapiens a un neandertal, explica al diario El País: nos fascinan los neandertales por la misma razón por la que nos fascinan las novelas de ciencia ficción, porque son otra versión de nosotros. Todo indica que, continúa Arzuaga, tienen el mismo nivel intelectual que nosotros y, sin embargo, no son iguales. Podemos decir que tienen la misma mente, pero no la misma mentalidad. Representan otra manera de ser humanos, y eso es algo que nos cuesta mucho imaginar.
A su vez, la investigadora y arqueóloga británica Rebecca Rugg Sykes reconoce en su libro Familiares, la vida, el amor, la muerte y el arte de los neandertales, que los neandertales han cambiado la percepción de nosotros mismos, porque en la cultura occidental siempre hemos tratado de separarnos del resto de la naturaleza, de demostrar que somos mejores que los animales. Los neandertales nos obligan a replantearnos eso.
A pesar de todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo en los últimos 10 años, el gran misterio de su desaparición sigue presente. La cuestión de cómo y por qué se extinguieron sigue siendo una incógnita. La fecha es lo único que se conoce. Hace unos 40.000 años, cuando los sapiens empiezan a avanzar por Europa, los neandertales desaparecen del registro fósil.
Su final fue una mezcla de desventajas tecnológicas, cambio climático y sociabilidad. El paleontólogo Bienvenido Martínez Navarro, en su libro El Sapiens Asesino y el Ocaso de los Neandertales, afirma que la causa más plausible pudo ser la lucha por la supervivencia cuando las circunstancias eran tan extremas. Competíamos por los mismos recursos en el mismo territorio. Sin embargo, esta no es la hipótesis más difundida entre los expertos.
Arzuaga, por su parte, cree que la llegada del Homo sapiens en unas circunstancias extremas, como el principio de una glaciación, fue determinante. La arqueóloga Rebecca Rugg Sykes ofrece una hipótesis más novedosa, basada en los estudios de los restos genéticos hallados en las herramientas que utilizaron ambas especies. Sabemos que los grupos de Homo sapiens estaban mucho más interconectados.
Si consideramos, explica Rebecca Rugg Sykes, que se encontraban en un momento en el que las condiciones climáticas se estaban deteriorando rápidamente. Cuando se cuenta con una red de contactos, es más fácil moverse a otros lugares, y tal vez los neandertales no tenían eso. Gracias a esta especie de hospitalidad primitiva, la experta deduce cómo los humanos pudieron trasladarse y salvaguardar su vida.